venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias a todos. Muy amables, aquí estamos en la Universidad de Burlingame con mucha gente y pedimos disculpas a los que no han podido entrar. Y también a los que no han querido venir.
Sí.
Bueno, voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, hemos llegado. Y tenemos aquí un informe. Nosotros no hacemos más que salvar vidas,
sí,
o dar noticias de cosas extrañas. Por ejemplo, tenemos aquí 8 animales.
¿Se refiere a los
otros? Me refiero aquí, cuando digo aquí, porque este es un programa, sí, de radio, se escucha, sí, por radio. Cuando digo aquí, digo un papel donde,
claro,
está escrito.
Claro,
no, aquí a mi lado.
Claro. Parece que hubiera 8 panelistas.
Claro.
Y los presentan
como,
de esa forma.
Como bien podría ser.
Sí, sí.
Animales con costumbres increíbles.
Sí.
Yo les invito a que mantengan la compostura científica, indispensable en una casa de estudios como esta, y en un tema...
Bueno.
Al menos zoológico.
Claro, porque lo que pasa...
Zoológico en el sentido de la ciencia, la zoología, no en el sentido de los jardines que hay en la calle La Cera.
Claro, no establecimientos.
Bueno.
Ahora, los animales no tienen costumbres, sino hábitos.
Claro.
Y entonces uno lo puede, de alguna manera puede ser complaciente con el instinto,
es que,
con la naturaleza.
Usted, he notado, y aprovecho de decírselo ahora.
Sí.
He notado que usted es más complaciente con el animal que con el hombre.
Y sí, claro.
Yo señalo la costumbre de un animal que puede ser ingerir seres humanos.
Bueno.
Y usted lo señala como, bueno, ¿cómo quiere que se alimente el pobre animal, etcétera?
Y sí, ¿cómo quiere que se alimente?
Yo le digo que un tipo come milanesas crudas y usted ya tiene alguna ironía.
En la lo que pasa es que el animal ya viene determinado, discúlpeme.
Perdón, ¿usted quién es?
Sí. Soy el compañero de usted.
Ah.
Bueno, el animal ya viene determinado por el ADN, por el instinto, y va a ser una cosa, por ejemplo... Un león puede comer otro animal. Ya viene determinado.
Claro, no puede comprender. No tiene cultura.
Hombre,
no tiene cultura.
El hombre tiene la posibilidad de ser bueno o malo.
Está bien lo que dice, bueno, usted de la cultura. Usted quiere decir que el león come así indiscriminadamente,
sí,
por falta de cultura. Está, bueno, muy bien que lo señalemos en este ámbito,
no,
cultural.
No.
Y... acorde con las palabras que han sido dichas aquí con toda seguridad antes de nuestra presencia, haciendo fuerza a favor de la cultura que sirve, entre otras muchas cosas, para evitar, como dijo el señor, que los leones sigan comiéndose a la gente.
Claro.
Bueno, vamos al punto, ¿no?
Bueno, a ver.
Hay un preludio que,
bueno,
dice, el mundo animal...
No, el mundo animal.
El mundo animal está lleno de historias maravillosas, tantas
como bichos hay sobre la faz de la tierra.
No creo. La palabra
hay
bicho.
Más bichos que historias maravillosas.
Sí, mucho.
Basta señalar las millones de especies de insectos.
Además, si usted dice bichos y no especies, sí. Se supone que son miles de bichos por cada especie. O sea, hablamos sí. De millones de millones.
La palabra
de
bicho me gusta poco. A mí
también. Sí,
es rara. Bicho me gusta poco como apodo amoroso.
Sí.
Muchas de mis novias han intentado decirme bicho.
Sí.
Y yo he amenazado con romper la relación.
Bueno. Peor que le digan bicho canasto.
Sí. Bicho canasto en un tiempo se le decía a los vigilantes.
Sí, señor.
Porque había una garita en medio de las avenidas. ¿Se acuerda las garitas?
Sí,
sí. Porque estaba dirigiendo el tránsito ahí metido como un bicho canasto.
Esto fue antes de los semáforos.
Sí, por
Hace
supuesto.
Hace mucho tiempo.
Claro, por eso quiero aclarar.
Hubo muchos vigilantes que se quedaron sin trabajo
sí. Por
culpa de los semáforos. Y cada tanto todavía hay manifestaciones
sí. De
bichos canastos exonerados.
Claro.
Reclamando que sean derruidos los semáforos.
Sí. Bueno, quizás alguien proponga la supresión y la suspensión de toda instalación de semáforos a lo largo de y a lo ancho del país.
Está muy bien.
Directamente.
Sí.
Que no haya más semáforos ni nada.
Señores, hoy continúo con el exordio. Hoy os enseñamos animales con costumbres increíbles, comportamientos que sorprenden en su mayoría por su parecido con los hábitos del hombre.
Bueno.
El mono tiene hábitos parecidos.
Sí, bueno. Hable por usted.
A los del hombre. Con gran éxito de público.
Sí.
No os engañéis. Los animales son mucho más listos de los que os creéis.
Enhorabuena.
Este hombre que se revela como español.
Más vale.
En estas últimas palabras. Bueno, el primer animal, o el primer grupo de animales, cabras que trepan a los árboles.
Ah.
Eso sí que es sorprendente.
Lo que pasa que, atención...
No la tenemos por trepadora a la cabra.
Pero hay lugares donde los árboles, por ejemplo, son muy chicos.
Claro.
Bonsai, por ejemplo. Son muy pequeños.
Bueno, claro. Eso...
Buenas tardes.
Hola, sí, ¿cómo estás? No, hay que ver qué tipo de árboles, pero me imagino son arbustos de montaña, que son arbustos de 60, 70 centímetros.
De todos los seres extraordinarios del planeta, quizás sea la cabra trepadora
sí. De
Marruecos la que más nos puede llegar a sorprender. Si alguien se fija en la copa de un árbol, espera ver pájaros,
sí. Quizá
alguna ardilla o como mucho un mono. Bueno, como mucho un mono,
sí.
Pero no, es una cabra. Esto cambia si nos vamos hasta las plantaciones de arganes de Taroudant, donde el espectáculo está servido. Multitud de cabras se encaraman en sus ramas buscando su codiciado fruto, el argán, del que se extrae un aceite muy preciado en la cocina autóctona, pero no lo traen las cabras.
Está bien.
Y claro. Que tan de moda se ha puesto, sin que nosotros...
No, usted sabe que se usa en la industria cosmética, las mujeres lo saben.
Sí,
¿sí?
Aceite de argán.
Los productos cosméticos, sí. Efectivamente.
¿Y para qué se usa?
Para embadurnarse el escracho, como que se
Pues yo pensé que era la baba de caracol o la...
¿Qué mujer seria se va a poner baba de caracol antes de irse a dormir?
¿Tengo entendido que hay baba de caracol o no para las cremas?
No, dale
de que
no,
que sí.
Usted tiene en la tribuna unos alquilones que le responden a su soborno. Bueno, acá me han informado, gente muy viajada, que hay personas que ellos mismos suben a la cabra al árbol
para
atraer a los turistas y luego les cobran por sacarle fotos
sí. Al
lado del árbol.
Claro,
donde retosa la cabra.
Después a la noche las van a buscar, las bajan.
Las bajan a la noche, efectivamente.
Bueno. Ahora, qué raro que no armen árboles de Navidad con cabras en vez de bolas. porque es una figura que puede ser poética, un árbol lleno de cabras.
Sí, la cabra tiene algo de demoníaco, sin embargo.
Sí, el pata de cabra.
Habría que sacarle los cuernos,
sí,
como a tantos que yo conozco.
Bueno, señor.
Este es el primer animal con una costumbre increíble, está bien.
Bueno.
El segundo, aves lira que imitan motosierras.
¿Eh?
Cuidado. Este ave australiana,
¿cuál?
Es una de las mejores imitadoras del reino animal.
Sí.
No solo imita a otras aves, sino también a cámaras fotográficas.
Yo la vi en un
documento. Alarmas de coche, sí. Sierras eléctricas, Luis Andrini.
No, no.
Grita el pájaro y dice, ¡mozo!
Usted sabe que es impresionante porque muchas veces combinan todos los sonidos, cámara fotográfica, motosierra.
Yo nunca la vi, pero le juego que no hay nada de esto.
No, no.
Que vos vas a ver el pájaro y el pájaro dice,
sí.
Mirá la motosierra.
Sí, hay uno que le dice, sí.
Claro.
Así una moto tirando cambio.
Pero no, es que el pájaro hace.
Bueno,
y no hace otra cosa.
No. En su mundo, en el mundo de este ave lira, ser buen imitador te hace más atractivo. Bueno, acá también.
Claro.
Sí. No hace falta que yo nombre a ninguno. Bienvenidos al karaoke del bosque.
Ah.
Dice el simpático español. Que en el primer ítem se reveló como español y ahora como simpático. No quiero ni pensar en lo que viene. Tres, perros salvajes africanos con votaciones democráticas.
¿Cómo estamos hoy? ¿Eh? Toda la fauna.
Antes de iniciar una cacería, los miembros de una manada de perros salvajes africanos bostezan. Y eso cuentan como un voto. Si hay suficientes bostezos que indican que están listos, todo el grupo se pone en marcha. Menudo sistema de decisiones. Un bostezo, un voto.
Claro.
Voto va con B corta.
Sí. Ahora, qué raro que utilicen para ponerse en marcha, en actividad.
Sí, vemos
¿qué está haciendo con eso?
Sí, señor.
Que utilice el bostezo, que es lo contrario, que prácticamente cuando van a dormir.
Claro.
No, pero el bostezo.
Yo no bostezo antes de salir a cazar.
Claro.
Pero bosteza para no quedarse dormido también. Renueva la energía.
Esa es una idea que se le acaba.
Se le carga.
Usted
no,
señor. Para quedar bien, anda a saber con quién.
Usted baja el diafragma, usted adentro, así como lo vemos sí, nosotros.
¿Qué tal?
Adentro tiene cosas.
Un el diafragma, por sí. Ejemplo,
bueno, sí.
En el bolsillo de atrás.
No. Porque ahí hay un pájaro, ¿lo escucharon? El diafragma.
Y otra.
El diafragma se le baja por el ingreso del aire, del bostezo, y eso le...
¿De qué?
Le resetea toda la energía.
No me diga.
Entonces la sangre oxigenada sube por conductos que tiene, porque así como lo...
Venas.
Llamadas venas.
Puede ser venas.
Le sube a la cabeza, donde usted necesite la sangre oxigenada, en ese momento.
¿Qué cosa que nos está diciendo?
No, es todo mentira. Todo mentira.
Continúo. Peces arqueros.
Sí.
El pez volador, Justrich.
Sí.
Son muy antiguos. Que cazan con escupida. Con un escupitajo preciso cazan.
Y atajan.
¿Dónde va a escupir un pez? Abajo del agua no se puede escupir.
Es raro.
No, pero...
No, escupen el carozo de aceituna.
No, no, sacan la cabeza afuera y una vez...
bailar.
Claro.
Bueno, tira la escupida.
Ah, escupen para afuera del agua.
Claro, este pez, el pez arquero, es originario de las regiones tropicales del sudeste asiático y Oceanía. No necesita lanzarse sobre su presa. Desde abajo del agua escupe un chorro perfectamente calculado que derriba insectos posados sobre ramas u hojas que seguramente cubren todo el Océano Pacífico.
No,
no, saber.
No, en la orilla.
¿Dónde están las ramas y las hojas?
No, en la orilla.
En el océano.
Es de río, debe ser de río.
La puntería es tan buena que incluso corrige la trayectoria del chorro por la refracción del agua. Mirá. Un francotirador, porque escupe desde abajo.
Sí, me gustó este animal.
No, buenísimo.
Este me gustó.
Acá me gusta, murciélago vampiro, que comparten sangre con amigos.
Esto es de Sudamérica, más cerca de lo que usted cree.
Cuando un murciélago vampiro no encuentra comida, otro que sí ha tenido suerte puede compartir con él. Aprendan de los murciélagos este ejemplo de ternura.
Sí.
Diría José Hernández.
Y eso que son vampiros,
¿cómo comparte? Bueno, regurgitándole sangre.
Igual.
Como si usted, por ejemplo,
sí,
ante, sí, viene de comer un amigo, ay, ¿sabes que no he comido anoche? Que si yo te...
Claro. Mira, yo me comí...
que te regurgite, sí, una milanesa de atún.
Sí. Por favor, qué asco.
Sí, sale... Acá comen dos, ¿eh?
Bueno, pero ojo, dice, este acto de generosidad solo se da entre individuos que han creado lazos previos o familiares cercanos. ¿Tienen idea los murciélagos, doctor?
Sí.
Antes que nada, muchas gracias por venir aquí.
Por favor, buenas noches. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, sí.
Entonces, bueno, es un...
Lo queríamos invitar desde la semana pasada, ¿eh?
Sí, pero estuve con muchas notas en distintos...
He leído su libro.
Ajá.
Sí.
Sí, sí.
¿Cuál leyó usted?
Leyó... yo leí.
Sí.
Leí... Batman. Sobre los murciélagos y todo eso, ¿no? Bueno, dice... ¿Tienen familia los animales? ¿Se reconocen? Por ejemplo, ¿existe la idea de cuñado?
No, bueno.
De los animales.
No tienen la misma idea que usted tiene de su familia.
¿Qué sabe?
Seguro que es un poco mejor.
Yo creo que hijos y padres se reconocen durante toda la vida.
Sí, más allá, sí, no.
Más allá no.
No, no, todo el linaje reconoce.
No venga con sobrino, con entenado, nada.
No, pero el linaje más o menos directo, o sea, padre, hijo.
Lo mismo que dije yo, no escribí ningún libro.
Usted espera,
bueno,
que...
escríbalo, señor, lo escribí yo.
Señor, pero usted espera que él diga algo para darle la razón.
No.
Y a eso le llama filosofar.
No, lo que yo le digo es que efectivamente tenemos, bueno, mi libro se llama así, el título es Tenemos que aprender de los vampiros.
Sí, muy buen título.
Oh,
muy
ese buen título. El tomo 1, que es el que salió, ahora sale el tomo 2.
Claro, que es lo mismo, ¿no? Pues, o sea, sigue diciendo lo mismo, pero...
Más desarrollado.
Como le dije antes.
Más desarrollado, tiene testimonios.
Lo que pasa es que la pregunta ¿es a favor o en contra de los vampiros?
Bueno, a ver, ¿qué es a favor y qué es en contra?
Oh, ya. Un hombre de este tiempo. Bueno, ahora dice que se enojan si alguien no devuelve favores.
Ah, más vale.
O sea, sí, si yo te regurgité a vos,
claro,
después vos me tenés que regurgitar a mí.
Ahora, si yo no puedo regurgitar.
¿Por qué?
Porque comí un alfajor de maicena, nada más, por ejemplo. Y me lo digerí.
El murciélago te hace la cruz. No, el vampiro te hace
el
la
vampiro.
Cruz. Lo cual es una contradicción.
Claro, si muere.
No se va a espantar a sí mismo.
No.
Un vampiro mirando la cruz sale corriendo solo.
Y el otro le regurgita una riestra de ajo.
Sí, claro. Bueno, otro. Son muy interesantes todos, ¿eh?
Sí, sí,
seguramente
sí.
Falsos.
No, esto es verdad.
No importa, lo importante es que es interesante.
El combatiente macho que se disfraza de hembra. Momentito.
Sí, cuidado.
Pero porque... si hay niños...
No, bueno, ¿qué tiene que ver?
No lo leo.
Estamos hablando de animales.
Sabemos que las estratagemas animales para aparearse...
Bueno,
es la vida misma.
No conocen límites.
Bueno.
Pero quizá una de las más curiosas es la que pone en práctica el combatiente macho, Philomachus pugnax, que se hace pasar por hembra para poder acercarse a las hembras y enamorarlas antes de pasar al ataque.
Claro, porque las hembras entran en confianza, prácticamente hasta la intimidad, claro, con otra hembra.
Pero entonces golpe, cuando se convierte en macho es una decepción.
¿Sí? No, porque ya están ahí. Ya
hay,
están.
Hay películas de humor argentino así, señor. Sí. Ah. Seguro. Sí. Es un argumento extraordinario. Un capo cómico disfrazado de mujer, sí, se mete en el vestuario de las damas. Sí. Y hablan con voz finita y miran primer plano de los ojos así,
de los amigotes,
mirando, y después una que se está cambiando. Sí. Con eso se han hecho millones.
Sí.
Bueno, y nada más, no dice, después dice, querido pajarraco, si empezamos con engaños, no vas a conquistar su corazón. Aunque acá dice, ¿quién ha hablado de amor?
Ay, bueno.
¿Aman, es que aman los animales o solamente se aparean con propósitos de crecimiento de la especie, no, bueno, o de esparcimiento personal?
Se aparean.
Para mí en el apareamiento no hay sentimientos, pero los animales
aman. Cuidado con lo
aman
que está diciendo, ¿eh? Pueden estar escuchándolo en
no,
su
no
casa.
Los...
Te vuelven.
Estamos recibiendo un llamado.
¿Cómo era eso que dijiste? Sí.
Por ejemplo, un perro se aparea, no tiene ningún sentimiento, pero ama al dueño.
Y el dueño se aparea.
Sin sentimiento.
Bueno.
Pero ama al perro.
Sí. Bueno.
Sí. Los monos ladrones de la India. Ya me sí está gustando.
Es una banda.
La destrucción de su hábitat es también la causa de que cada vez más estos monos asalten viviendas en busca de alimentos. Ocurre que en el ocurre mejor dicho en el noroeste de la India. Bueno, pero estos monos no solo buscan plátanos, no solo buscan plata.
No, plátanos.
No, plátanos. Ah, plátanos. Directamente abren la nevera, se comen lo que pillan y se beben
¿cómo?
Los...
Se
comen lo que pillan,
sí,
lo que pillan.
Ahí le regurgito un poco más.
Sí. Y se toman los refrescos.
Sí.
Y roban tubos de pasta de dientes y teléfonos móviles para venderlos y comprar bananas.
Bueno, sin ir más lejos,
¿puedo decir algo?
Aquí en las cataratas del Iguazú
pasa lo mismo.
Se roban las cosas, los monos, los...
¿Puedo decir algo? Eso es porque el hombre invade el hábitat del mono.
Exacto.
¿El mono qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Hace la suya.
Y bueno, claro.
Yo sí tengo que elegir, elijo el mono, porque el ser humano fue el que lo sacó, le sacó el alimento, y el mono está en todo su derecho de recuperarlo. Así que todas las movidas que haya con monos, cuenten conmigo.
Sí. Sí. Ya cuentan.
Bravo, bravo. Mire todos los simios que aplauden ahora.
Otros. Delfines que no saben respirar mientras duermen.
Ah, ¿y entonces?
Pero es difícil respirar mientras uno duerme, ¿eh?
No, pero no lo tiene que pensar usted.
Por eso, pero yo a veces no puedo dormir porque pienso, si me duermo, no voy a saber cómo respirar.
No, eso es terrible.
Y entonces no me duermo.
Sí, no, pero eso
doctor,
es terrible.
¿Qué puedo hacer, doctor?
No, lo que tiene que hacer usted es dormirse, relajarse.
Sí, pero estoy diciendo que no me puedo
dormir. Claro, pero ¿qué clase de médico es?
Que es como los médicos que yo visito. Le digo,
claro,
doctor, no puedo dormir. Bueno, usted que tiene, lo que tiene que hacer es dormirse.
Bueno, señor, porque usted se tiene que relajar. Podemos hacer unos ejercicios respiratorios.
Bueno.
Usted vino
no,
acompañado...
Que me diga que me tengo que dormir.
No. ¿Usted es una señora que vino con él?
Yo soy su secretaria, doctor.
Ah, bueno.
Es que hace 20 años que trabajo con usted en el consultorio.
¿Qué cambiada está? Lo siento, miró.
Usted está raro que no me reconoce.
Bueno, podemos hacer un ejercicio respiratorio.
Claro, yo le recomiendo el de respiración.
Exacto. Y se va a relajar y va a ver que mientras se relaja se va quedando dormido.
Sí. Y bueno, me muero.
No, y después... ¿Usted confíe en que vio que hay gente durmiendo que despierta? ¿Usted vio esto alguna vez?
Casi nunca.
No, no puede ser. Confíe en que a usted le va a pasar lo mismo. Yo mismo esta noche dormí, la noche anterior. y me desperté, acá estoy.
Bueno, bueno. Y la receta del doctor funciona muchísimo con gente que trabaja en oficina,
sí,
que todos los días tiene que dormir. Y a veces es una siesta de 10 minutos, con la técnica del señor, se duerme 10 minutos, parece un despertador, a los 10 minutos se despierta.
¿Usted va a dormir al trabajo también? Bien. Elefantes con contagio emocional. Acá vamos a ver de qué se trata. Todos sabemos, ahora viene algo que no sabe nadie, que el elefante es el animal, o viene una mentira mejor. Todos sabemos, lo siguiente es una mentira. Todos sabemos que el elefante es el animal terrestre más inteligente, pero después del hombre. Pero tal vez muchos no sepamos que se consuelan entre ellos, y sí.
Bueno, señor.
¿Qué quiere? Cuando alguno se encuentra disgustado y lo hacen poniendo su trompa alrededor o dentro de su boca. No se están consolando, señor.
Sí.
Bueno, qué majos. Esa costumbre es fruto de una desarrollada inteligencia emocional. Si cuando usted ve a alguien ponerle la trompa en la boca a otro, pues es inteligencia emocional.
No, señor. Es distinto.
Hormigas ganaderas y agricultoras.
Sí.
¿Lo sabías?
No, la verdad
todavía no me dijiste
todavía
nada. Las hormigas practican la ganadería y la agricultura desde mucho antes que el hombre.
Sí, pero se comen todo lo de la agricultura humana.
Claro. Se dice que son ganaderas porque pastorean rebaños de pulgones con el fin de ordeñarlos.
Ah.
Yo he visto muchas hormigas ordeñando pulgones.
No. El pulgón es otro insecto más pequeño que de alguna manera...
Más grande.
Más grande.
Sí, porque para ordeñarlo conviene que sea más grande.
Por eso. Claro. ¿Usted qué ordeña, vacas o conejos?
No, no le pregunte por la duda, le pido por favor.
Bueno, y los ordeñan, dice aquí, para alimentarse de una sustancia azucarada que estos producen.
¿Cuáles?
Estos. También se ha descubierto una especie de hormiga en Madagascar que domestica y cría diferentes tipos.
¿Tipos de qué?
De insectos.
Ah.
Con el fin de comérselos. Y cruzan aquellos de caparazón más blando para que sean más fáciles de comer. Mirá la hormiga.
¡Oh, qué perversa la hormiga salió!
Perversa, además, qué exigente.
Bueno.
¡Ay, este no me lo como!
Y sí.
Porque tiene muy duro la caparazón.
Sí.
Hay muchas cosas que tenemos que aprender de las hormigas. Es muy poca la información que el ser humano tiene de las hormigas.
Sí, pero ahora más.
Bueno, pero quiero decir, si uno levanta el parqué de la casa...
A mí me han dicho que eso hacían los demócratas progresistas.
No.
Sí.
Abajo de todas las casas hay túneles que son de hormigas. Uno se cree que el hormiguero es el agujero ese con tierra.
Sí, no hace falta hacer señas porque esto es radio.
Yo vivo en el piso 14.
Bueno, hay hormigueros que empiezan en una cuadra y terminan...
Sí, yo he visto eso.
Sí, varios.
¿Vos le echás a Mesane?
Sí.
¿Y le echás acá, en este agujero?
Sí.
No, en este.
Ah.
Y por ahí ves que sale un mito allá como a 100 metros.
Sí. Y es el mismo.
El mismo hormiguero.
Bueno, por eso es una obra de ingeniería la que hacen las hormigas.
No, son hormigueros.
Los ingenieros, la Facultad de Ingeniería.
Sí.
No sé si acá hay ingeniería acá.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal?
No sabe nadie si hay ingeniería.
Es que es nueva la carrera, todavía no sé.
En la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, para hacer un subte...
Ajá. Ah, los hacen en la Facultad de Ingeniería.
No.
¿Y cómo los trasladan luego para extenderlos a lo largo de la Avenida Córdoba?
Como trabajo práctico, el profesor en las primeras clases.
¿En las primeras clases?
En las primeras clases. Le dice: vayan a ver los hormigueros cómo lo hacen las hormigas.
Y salen ahí como quien dice a descular hormigas.
Bueno. Porque la naturaleza ya lo hizo antes.
Sí, todo, todo. Por ejemplo, el avión. ¿Cómo se inventa el avión? Mirando los insectos como vuelan.
Los pájaros.
Bueno, así. La moto. Ya de los pájaros hacían la moto.
Claro, el sonido de la moto ya lo
inventaron los pájaros.
Está todo inventado.
Bueno, últimos insectos. Son las nutrias.
Sí.
Las nutrias que tienen piedras favoritas. Las nutrias marinas tienen una piedra favorita que usan como herramienta para abrir mariscos.
Ah, está bien.
Buenas tardes. ¿Tienen piedras para abrir mariscos? Porque me he comprado unos mariscos y no hay cómo abrirlos.
Bueno, tenemos una brelata.
¿Para qué la lata?
¿El marisco suyo está enlatado?
No, no. Es un animal bivalvo que tiene... Ya le salté encima como 15 veces.
Porque dicen que estos...
Patracios.
No, estos mariscos tienen un agujero en alguna parte.
Eso es la ley de la naturaleza.
No, no. Donde usted puede meter algo punzante.
Sí.
Pero la... Perdón.
Sí.
¿Usted quién es?
Yo soy un cliente, estoy haciendo la cola y estoy escuchando al señor. Que
sí. Era la secretaria del doctor.
¿Un cliente de qué es usted? Porque esto es un negocio.
Claro, una marisquería.
Claro.
Lo que tiene que hacer es poner los mariscos en agua cada vez más caliente. Gradualmente la va calentando. Y el marisco se abre solo, dejando expuesto el bicho...
Claro, claro. Así, en toda su crudeza.
No, bueno... ahora usted dice que tarde o temprano sale el bicho, entonces el...
se abre como una flor.
Quiero verla.
Sí.
Bueno, extraordinario, bueno, pero llevan la piedra que se la brelata
y le pegan con eso
y la llevan, la atesoran como si fuera un, qué sé yo.
Sí, claro. Es una herramienta más.
Ah, una herramienta.
Sí.
Bueno, un juguete también. Porque cuando no hay mariscos que abrir, abren lo primero que ven.
No, bueno, pero no es para jugar eso.
Usted sabe que también algunos pájaros hacen eso. Agarran una piedra, por ejemplo, para romper...
Y abren mariscos, sí.
No. Una nuez o algo, y en el pico pone la piedra y golpea como si fuera un martillo.
¿Y por qué no ponen la nuez en el pico y la rompen con el pico?
Bueno, porque no. Dígale usted, ¿por qué no lo pone? ¿Qué sé yo?
Sí, yo, vaya y pregúntele.
Claro.
No, sí sé que algunos... otros depredadores roban huevos
de los nidos. Un zorro, por ejemplo, un zorrito.
Bueno, y el huevo,
sí.
Hay huevos que son...
Sí.
No, señor, espérese, no le dije nada. Yo.
¿Y que lo digo usted?
No, señor, hay huevos que tienen una corteza que usted tiene que ver.
Que romperlos.
Hay que romperlos. Entonces lo tienen que tirar de cierta altura.
Sí. Vuelan, levantan vuelo,
sí.
Dejan caer los huevos y después bajan a buscarlo.
Bueno, o le pegan pegan los huevos contra una piedra.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
El doctor lo va a atender enseguida.
No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
no, bueno,
yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque no se puede trabajar así.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, muy bien.
¿Ya terminó, sí?
¿Terminó? ¿Cómo ya terminó? Hace una hora que estamos. ¿Cuántas costumbres raras quiere?
No, la verdad eran muchos animales. Hemos aprendido de especies que nos parecen que lo sabemos todo a primera vista y finalmente sabemos poco.
Sí.
Así que hemos aprendido. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido... está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Y ahora se filtra aquí en la Feria del Libro de Hurlingham algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar hoy de un hechicero, de Pedro Arruebo, y también de la Casa de Brujas en Europa. Arruebo había nacido en Trama Castilla de Tena, en Aragón, en 1608, un campesino, labrador, ganadero, que alguna vez fue acusado de brujo. En realidad, en la primera mitad del siglo XVII, en toda Europa, ocurrió la gran era de la casa de brujas. Prácticamente ningún país escapó a esta obsesión, en la que se sacrificaron miles de víctimas condenadas a la hoguera. El episodio más conocido tuvo lugar en un pueblo de los Pirineos navarros, Zugarramurdi, que terminó con el procesamiento de 1610 por parte de la Inquisición de 53 personas, 11 de las cuales fueron ejecutadas. Contamos esto. Pero ese episodio no fue el único. Entre 1637 y 1643 se desarrolló otro caso similar. 62 mujeres fueron víctimas de posesión demoníaca en Trama Castilla y en Sandinés, dos pueblos de los Pirineos de Huesca. Según los estudiosos del caso, esta fue una de las más importantes epidemias, llamemos así, de posesión demoníaca de toda Europa. Finalmente, es cierto, ningún brujo o bruja del Valle de Tena fue condenado a morir en la hoguera, pero el episodio muestra muy bien cómo en el siglo XVII la creencia en los demonios podía crear una espiral de histeria colectiva y de persecución. Se conocen detalles de este suceso gracias a un libro, que también agradezco, se llama Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios, escrito por Fray Francisco Blasco de Lanuza, que era rector de uno de esos pueblos en el momento en que todo ocurrió. Las 62 muchachas afectadas, principalmente las mujeres jóvenes, que andaban trastornadas y atemorizadas, gritando como si se ahogaran y sin poder tranquilizarse. Se mostraban incapaces de rezar, tenían hormigueros en la piel.
¿Hormigueo, no será?
Ah, ya me parecía. Perdían la sensibilidad en algunas zonas del cuerpo, veían de color negro la hostia consagrada, la mayoría ponía excusas para no confesarse, y como si fuera poco, caían desmayadas cuando el sacerdote les daba la absolución. Yo te perdono, ¡poh!, caían redondas. El fray Blasco de Lanuza creyó enseguida que detrás de aquello andaba el mismo demonio. Y claro, ¿qué va a creer uno? Mira, en su libro se refirió al episodio como una fiera invasión de Satanás. Además, como los pueblos estaban apenas a 2 leguas de la frontera, creyó seguro que los demonios habían penetrado desde Francia, porque ya sabe cómo es uno con los extranjeros.
Bueno.
Bien. Al parecer, ni una sola mujer del norte de Aragón sabía ni leer ni escribir en ese tiempo, incluso las que pertenecían a las clases pudientes. Y fue en ese contexto donde apareció la figura de Pedro Arruebo, un tipo de comportamiento insensato que se las daba de hechicero benéfico. Lo que hacía Arruebo, en muchos casos, era ofrecer ayuda a las mujeres jóvenes para destrabar matrimonios que se consideraban trabados por algún hechizo, y que este hechizo les impedía mantener relaciones íntimas y tener hijos. Que venía y dice, mire, tengo el siguiente problema, Pedro. Tengo mi matrimonio trabado.
Sí.
No puedo
sí.
mantener relaciones íntimas con mi marido, etcétera. En realidad el objetivo de Arruebo era obtener algún beneficio económico y sexual. Le decía directamente, mire, señora, yo tengo que tener algún beneficio económico porque tengo que comer,
sí.
Y algún beneficio sexual.
¿Y por qué?
Porque me piace. Bueno, Entonces, claro, había muchas mujeres que eran víctimas de matrimonios por conveniencia, y entonces les resultaba difícil tener relaciones deseables con su marido. Bueno, este tipo de Ruego, que era un tipo muy astuto, y también era muy mujeriego, le gustaban las mujeres y también le gustaba la bebida. Unos pocos años antes de estos episodios, Arruebo había sido llamado por el obispo de la ciudad de Jaca porque ya andaba en estas cosas, se fingía poderoso, bueno, pero obtuvo un perdón, lo perdonaron. Pero volvió al Valle de Tena y reanudó su actividad como hechicero benéfico con mujeres jóvenes. Y también se dedicó a perseguir a quienes consideraba responsables de su infortunio. Que no sé cuál sería el infortunio de él. Pero bueno, amenazó de muerte a las hijas de sus enemigos. Tipo, ya primero eligió enemigos. Y después amenazó de muerte a las hijas. Y las obligó a que tuvieran relaciones íntimas con él bajo amenaza de hechizarla. Si no tienes, oh joven hija de un enemigo mío, relaciones íntimas conmigo en este mismo instante, vas a ver. ¿Qué? Te voy a hechizar. Y bueno, entonces los casos de posesión diabólica se multiplicaron porque él a las que no quería las daba por hechizadas y las tipas, a las tipas les parecía,
claro,
o en realidad sí,
claro,
estaban poseídas. El diablo apareció en muchas ocasiones bajo formas variadas, vio cómo se
llama. Sí, aparece, ¿no?
A veces como un sacerdote, a veces como un simple francés
o un ser humano cualquiera. Sí.
He dicho un simple francés.
Bueno, sí.
La situación y la desesperación de las mujeres llegó a tal punto que el rey Felipe IV envió al inquisidor general al pueblo, ¿no? Bartolomé Guijarro y Carrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y adivinen qué. Murió Bartolomé durante su investigación. Apareció muerto.
Qué sospechoso.
Y todos creen que fue Pedro Arruebo. Mediante brujería produjo.
Yo también, me parece.
Dicen que Arruebo, en su intento de escapar de la Inquisición, consiguió llegar a Roma y obtener un documento a su favor del Comité Pontificio, pero al cruzar la frontera, el gobernador de Aragón lo hizo detener y lo hubieran ahorcado allí mismo, pero el caso fue reclamado por el Tribunal de la Inquisición en Zaragoza. Hubo un problema así como de
jurisdicción.
Sí, y bueno, no, nada. No le hicieron nada. Que no, bueno. Como ahí tenía unos cómplices, Miguel Guillén, que era un sastre, y Juan de la Rat, un cirujano. Y también un tal Lucas Aznar y su hermana.
No, la hermana de Lucas Aznar.
Ah, será la hermana de Lucas. Ahora bien, los rigores de la Inquisición se habían atenuado un poco en el siglo XVII, ya no mataban tanto, pero por orden del Tribunal de la Inquisición, Pedro Arruebo fue acusado de haber puesto el demonio en numerosos lugares, por ejemplo aquí.
No, bueno.
Y dado al diablo unas 1.600 mujeres, 1.600. Después la cifra fue considerada exagerada y reducida a menos de 200.
Ah, muy exagerada.
Bueno, ¿qué quedamos?
Sí. Acá hay un faltante.
Sí. Lo condenaron a azotes y luego del proceso dice que cerca de 200 tipas fueron reunidas para una gran sesión de exorcismo general.
Grupal.
Qué lindo. Ya no hay eso. Ante la iglesia de Tramacastillo, donde tuvo lugar también un auto de fe. Bueno, ojo, un auto de fe que queman a un señor,
¿eh? Sí.
Eso es un auto de fe. Pero no con señores, sino con amuletos y material de hechicería.
Ah, no vale.
Vamos a quemar, bueno.
No vale.
Toda clase de amuletos, por ejemplo, ese escudo que tiene usted en la solapa.
Sí.
Venga,
no, bueno, pero
el rastro de Pedro Arruebo
se perdió después. Un documento señaló su presencia en Madrid, lo que podría hacer pensar que evadió la pena o que se la cambiaron por una peregrinación a Roma, o quizá que Pedro tenía un pacto con el demonio y que era un poquitito inmortal.
Claro.
Y yo puedo decir algo. Muchos años después de todo esto, ya en nuestra época, conocí una muchacha madrileña que manifestaba en la Plaza Mayor, sola, con una pancarta,
sí,
en donde estaba la imagen de Pedro Arruebo, y la pancarta decía: rezo por vos. Ah.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Hurlingham, señores, en la Feria del Libro, abriendo la Feria del Libro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero convertirme en boxeador. Y consejos, bueno, para muchos jóvenes y muchas personas grandes que quieren cambiar su vida.
Sí,
por ahí son ingenieros,
sí,
y dicen, más sí,
sí,
yo me hago boxeador.
Usted sabe que cada vez son más las personas que se están anotando en profesores de boxeo.
Sí.
Para, como hobby.
Está de moda.
Como hobby.
Está de moda. Sí. Y mayormente los ingenieros.
Bueno. ¿Pero por qué los ingenieros?
Porque ya lo dije.
Bueno. Pero los ingenieros que comenzaron su carrera observando hormigueros en la Universidad de Hurlingham.
Descubriendo hormigas, ¿sí?
Sí.
En la agronomía.
Sí. ¿Terminan su trayectoria de vida arriba de un ring?
Arriba de un ring, efectivamente. Por eso... por eso la película Rocky.
¿Pero qué tiene que ver Rocky? Rocky no es ingeniero.
Bueno, es la entiendo. Gracia, porque ya harto de tantas películas de ingenieros que devenían boxeadores,
sí.
Hicieron esa película.
Sí, no, no puede ser.
Donde un señor de no muchas luces se convierte en boxeador sin necesidad de ser ingeniero.
Un
ejemplo del ascenso social.
Bueno.
Al que estamos aspirando.
Sí. Todo eso
o sea que alguien para ser boxeador no necesite ser ingeniero. Si no, ¿qué queda para los que no somos ingenieros?
No,
no podríamos nunca hacernos pegar por nadie.
Bueno, no sé si esa es una idea muy vital del ascenso social, ni muy veraz.
No, ninguna lo es.
No, sí.
Vamos a ver qué dice aquí. A primera vista... El boxeo puede parecer un deporte donde simplemente se trata de golpear al oponente. Sin embargo, es una de las disciplinas de combate más complejas y exigentes.
Sí.
Nada más.
No, no, tiene que explicar un poco
qué
más.
Claro que no han dicho que es una filosofía.
No, porque esa no es una filosofía.
Porque ellos son... ¿Cuáles son los que son filósofos también?
Las artes marciales.
Las artes marciales.
Bueno, yo antes de que alguien me rompa la boca...
Sí.
Necesito saber si me la va a dar un filósofo o un ingeniero.
Bueno, claro. No sé qué prefiero,
Bien, el primer paso,
sí.
No se sabe para qué.
Bueno.
Pero el primer paso es sacudir.
¿Qué
es sacudir? Sí, sacudir alguna piña.
No,
no acudir.
Acudir.
A un buen gimnasio especializado en boxeo.
Buenas sí, tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Mire, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
A mí me gusta, desde chico me gustó mucho la ingeniería.
Ajá.
Bien. Donde puedas comenzar a entrenar con compromiso...
Sí.
Y disciplina, que son dos payasos.
Sí, sí. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Soy compromiso.
Y vos sos disciplina.
La guía de un entrenador capacitado será clave en tu desarrollo. Si estás listo para adentrarte en el mundo del boxeo amateur, ¿y por qué no profesional?
Sí.
Aquí te compartimos algunos consejos para tus hábitos, para el control mental y tu entrenamiento.
Entrenamiento. Entrenamiento.
¿Qué dije?
Entrenamiento.
Yo siempre creí...
No, entrenamiento.
Entrenamiento.
Tampoco es entrenamiento.
El último tipo que oí decir entrenamiento,
sí,
era un entrenador. Bueno...
Vio que los entrenadores de boxeo
¿qué tal?
Son tipos, son más grandes que el boxeador, por supuesto.
Más malos.
Y no le dejan pasar mucho al...
Más malos.
Le ponen las cosas en la boca.
Sí.
Esos son los elefantes.
No, o sea...
No.
El entrenador se la pone y se la saca al boxeador.
Salomone, 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 sí. Te la saca.
Pero, por favor. La cobertura esa bucal que tiene, esa protección.
Protector bucal.
Ah, pero por eso, ¿qué tal? ¿Cómo me gustaría tener protector bucal?
Bueno.
Porque yo salgo a veces,
sí,
con algunas chicas.
Sí.
Por ahí cuando llega el momento del beso.
Sí.
¿Usted se imagina? Qué sorpresa que se encuentre con un protector.
Pero señor, me imagino.
Está besando así, protector bucal. Y la mina dice, ¿y este protector bucal?
Es horrible.
Y le dice, es que soy ingeniero.
No, no. Bueno, peor que usted la está por besar y ella saque de la cartera un protector bucal y se lo pone.
Se lo pone.
Se lo pone.
Yo una vez besé a una que tenía frenillos.
¿Cómo frenillo?
Sí,
brackets.
Eso.
Brackets.
Ah, sí. Era como besar una locomotora.
Sí, sí. Además se puede quedar enganchado ahí.
Sí, sí. ¿Vio cómo es eso?
Sí, claro.
Uno le das un beso, le decís algo tierno y te quedas enganchado.
No, no. Se queda enganchado al punto de que puede desangrarse si se tira la carne.
Bueno. Nos tiraban baldes de agua.
Bueno.
Perdón, ¿ustedes son los fúgiles nuevos?
Imagínese usted, señor.
Venimos a hacer boxeo. Somos los futuros campeones del mundo.
Muy bien.
Hola, Pinto.
Acá en el gimnasio este, la regla la pongo yo.
Está bien, ¿qué quiere? ¿Que le discutamos? Le discutimos. ¿Qué querés?
Así que ya mismo.
Yo soy peso mosca.
Ya me di cuenta. Y eso que todavía no se sacó el buzo. Y usted es Walter Junior.
¿Sí?
Walter, ¿te Walter, conoce?
Sí, sí. Walter Gómez, efectivamente.
Es que es el hijo. Y decimos Walter Jr., es el hijo de Walter Gómez padre. Claro.
Yo conocí a su padre, unos grandes boxeadores, temperamental.
Sí, lástima que era jugador de River. Dice, elige un buen gimnasio, no el más guerrero. No te dejes llevar por las apariencias de chico malo. Y, sí. Pero tenés que ser un poco malo para ser boxeador.
No.
Esperá el boxeador bueno.
Sí.
Ir bondadoso. El que te pone la otra mejilla.
Cuidado, que uno vio que se ponen apodos los boxeadores, como.
Sí, cómo no.
Y bondadoso puede ser muy bueno,
¿eh? Bueno, sí.
Puede ser bueno.
Nosotros tenemos el querido Maravilla Martínez, que escucha el programa.
Sí, sí.
Sergio Maravilla Martínez. Más bueno que él, no vi ninguna persona.
No hay un boxeador más bueno.
No, no, boxeador no. Persona sí.
Y él es ingeniero también.
¿Es ingeniero? Bueno, yo no sé, me imagino que los entrenamientos de Maravilla deben ser también muy exigentes, porque es un tipo muy disciplinado.
Sí.
¿Y cuántas horas son, por ejemplo, horas día? Usted que es entrenador.
¿Horas o días?
No, horas sí, día.
24.
No, no.
Maravilla Martín empieza a las 12 de la noche,
sí.
Termina a las 12 de la noche.
Pero
el otro día.
Pero sí, ya sé. Pero, y no duerme, no descansa, no come.
Duerme parado, boxeando. Aprendió a desarrollar una técnica que mientras entrena duerme.
A mí me dijeron que lo más importante de un boxeador está acá. ¿En la cabeza?
¿En dónde?
En la cabeza, la resistencia que tiene a las piñas que le pega.
No. En la cabeza.
Tener la cabeza mejor.
No. Que hay boxeadores cerebrales. Hay boxeadores cerebrales.
Sí. ¿Qué bueno, significa?
Que piensan.
Es que un boxeador tiene que pensar las miles de alternativas de lo que pueden ser los golpes.
Claro.
Bueno, ¿cuáles son los elementos?
Bueno.
Para comprar, ¿eh?
¿Hay que comprar?
Hay que comprarlo. ¿Qué quieres que te lo regale quién?
No, pensé que me lo prestaba...
El gobierno.
No, que el gimnasio me iba a dar por lo menos los guantes, los protectores.
No, los guantes son personales.
Primero tiene que comprarse guantes, pantalones,
sí.
Porque no puede venir así al gimnasio.
Bueno.
Ya sé que usted es nudista.
Sí, bueno, por eso, pero...
Bueno, y zapatos adecuados.
Sí.
¿Con zapatos?
Sí, sí. No, muchas veces
eran botas las que usaban los boxeadores, pero no... Maravilla Martínez usa zapatos abotinados con cordones y media celanca.
Maravilla Martínez, el boxeador de los mocasines.
Sí, sí. Bueno, dice, hay cosas que son caras, ¿eh? Sí. El protector bucal debe ser caro.
Todos los protectores, porque usted tiene que tener el protector bucal y el protector
de abajo.
Genital.
Exactamente.
¿Cómo?
Genital, sí. Bueno. Acá le llamamos a las cosas por
bueno, nombre. Bueno, sí, bueno. Señor. No se andan con vueltas.
No, vio el pájaro ese que...
Sí.
Bueno.
No, porque hay gente que puede ahorrar un peso.
Claro.
Se pone el protector bucal.
Se pone
bucal.
Algo, cualquier cosa, una revista.
No.
Por lo menos la guía de teléfono, póngase. Porque usted se va a reír. Pero si viera la cosa, las lesiones, hay gente que se lesiona los genitales.
¿Qué es lo que se lesiona?
No, se lesiona los genitales. Y usted dice, ¿cuándo le pegaron a él?
Pero por eso claro. Se dividen los golpes.
¿Quién le dice eso? El médico.
Bueno, Juan, no importa.
Por eso se dice golpe bajo o golpe claro, alto.
Que está, no vale el golpe bajo.
Golpe bajo no vale.
Le descuentan 2 puntos, creo.
Bueno, no sé si le descuentan, pero también hay protectores de la cabeza, como un casco.
Claro, sí. No hay que equivocarse.
No.
Cada cosa en su lugar.
Sí, por supuesto. Y, por supuesto, en la boca, porque usted puede perder piezas dentarias.
Sí. Dientes, dice usted.
Sí.
Sí, perderlos quiere decir que no sabe dónde están. Cuando a mí me bajan 3-4 dientes durante una pelea,
sí.
¿Me puedo agachar a recogerlos o tengo que esperar que termine la pelea?
No, que termine el round.
Bueno, porque me decía un amigo mío que es dentista, el doctor Barragán.
¿Cómo le va?
Que en el boxeo, cuando termina la pelea, juntan los dientes que han quedado desparramados.
Sí,
por el
bueno, mundo. Por favor.
Pero a veces no saben de claro. Quién es cuál.
Porque son varias peleas en la noche, barren al final.
Claro, bueno, aunque hubiera una sola,
sí.
Caen varios dientes que sabes si es tuyo o de tu rival.
No, pero ¿sabe qué pasa? Que yo que trabajo en la Federación de Box, ahí en la Avenida Castro Barro, en Buenos Aires, hay peleas todo el tiempo, toda la tarde, ¿no?
Sí.
No podemos parar.
A toda hora, no se puede parar. Cada tanto pasa un tipo con un cepillo ahí, junta
claro.
Los dientes, pues a la noche... Se lo reparte.
Sí, bueno,
dice, pues, ¿cuántos dientes te faltan? 3, toma.
Sí.
Pues es una bestialidad.
Y lo no, que no. Toca, toca.
Bueno, hay que comprar también los pantalones, dice.
Los pantalones son muy grandes, los de los boxeadores, ¿vio?
Sí,
son
sí.
Muchos talles más grandes.
Sí, no son zungas ni cosas.
No.
Dice. Distinto nombre de los golpes. ¿Usted sabe los nombres de los golpes?
Yo sí.
Ajá.
Gancho.
Muy bien.
¿Qué más?
¿Este?
Gancho alto.
No, este es el jab.
¿Cuál?
El jab. Cuando usted empieza a pelear...
Sí.
Este no es para golpear.
Este es para tantear, entretener.
Para mantenerlo a distancia.
¿Entretener?
¡Ah! Eso es un directo.
¡Cuidado!
Sacó ahí.
El directo.
Y todos los golpes tienen su nombre. Carlos...
No, señor.
Hay un golpe que se llama uppercut.
El uppercut, sí. No,
de abajo para arriba.
Parecido al gancho.
Parecido al gancho, pero lo saca derecho. Sí.
Mm.
El gancho viene más así. Después está el swing. Y los que no saben pelear, tiran swing abierto y mientras tanto el tipo... se revienta la cara. A mí me han pegado tanto.
Sí. Pero ¿quién le pegó, profesor?
Tipos cualesquiera. Que se pelean conmigo y me la dan.
¿Pero usted no tenía la guardia baja?
No, sí.
Claro.
Me desafían a pelear, yo no acepto, pero me pegan igual.
Por eso tiene que andar con profesores.
Por eso estoy acá en este gimnasio.
Bueno, sí.
Porque hay unos muchachos que yo paso todos los días.
Sí.
Y me la dan.
Que un grupo de muchachones.
Efectivamente.
Bueno, en el boxeo igual sabemos poner la otra mejilla.
No. Pero yo no le pongo la otra mejilla y me la golpean los míos.
Bueno. Nosotros vamos a entrenar acá. Usted principiante.
Es la primera vez que viene.
Gómez.
No, sí,
Alfred
ya sé.
Gómez.
Pero es la primera vez.
Es la primera vez.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la esposa.
¡Ah!
Está harta de que me la den.
Viene todos los días fajado.
Digo, me la dieron. Y encima se enoja ella.
O sea, a ver si entiendo. Usted es una señora, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Qué duda tiene?
No, está bien. Pregunto por las dudas, no es para ofenderse.
¿Necesito una demostración?
No. Perfecto. Es importante que en la casa pueda entrenar él y usted le ayude, por ejemplo, poniéndole las manos. ¿Vio que le pone las dos palmas de la mano?
Las palmas de las manos.
Y usted practica ahí. O le vamos a instalar una bolsa.
Ajá. Ah, sí, la bolsa y la pera.
Sí.
Yo usaba, como no
la
tengo
pera
ningún recurso,
chiquitita.
Fui a la verdulería,
sí,
y me compré una pera y la colgué de un piolín.
No, pero sí. Es muy pequeña una pera.
Sí, lo comprendí, sí.
Y, sí. Pero una bolsa la puede hacer con las cosas que tenga en su casa primero.
¿Qué tengo en mi casa?
¿Qué tenemos?
Ropa sucia, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pero no, más pesada tiene que ser.
Más pesada tiene que ser.
Bueno, no. Arena. Ponemos arena.
Arena es muy pesada, es demasiado pesada.
Es muy pesada.
No. Harina.
Harina, bueno, pero es como la arena.
Aruna. Bien, dice. Practica la meditación y el control mental. Chao. Sí. Ya empezamos con las estupideces.
No, usted piensa.
Hay muchos boxeadores que ya ganaron antes de empezar la pelea.
Sí.
Y porque medio que lo hipnotizan.
Lo miran al rival.
Lo miran fijo y le imponen su superioridad.
Sí, sí.
A mí me lo dijo Maravilla Martínez también.
¿Qué le dijo? ¿Que impone su superioridad?
Algo así.
No, bueno. Porque cuando se pesan, vio que antes de la pelea los dos boxeadores van a la balanza.
El día anterior van al pesaje.
Y entonces ahí...
Lo ponen a uno en un platillo y a otro...
No es así.
Se pesa cada uno y tiene la oportunidad, 5 o 10 minutos, de decirse en la cara lo que
sí
quiere.
No, es mucho, 5 o 10 minutos es un montón.
Yo nunca le dije a nadie cosas de más de 30 segundos.
Bueno, están ahí cara a cara, le saca la foto.
Y lo provoca, el otro, ahí usted tiene que guapear.
¿Qué sabe?
Bueno, no.
¿Sabés cuánto round me durás? Dos rounds me duras.
Pero dos no diga, porque el otro le va a decir que uno le dura.
Ah.
Y entonces, ¿en qué quedamos?
No, por eso.
Bueno, últimas cuestiones. El peso, que acaba de decir el señor, es importante. Así que deberá seguir una dieta estricta.
Sí.
Una dieta escrita.
Estricta.
Olvídate de los tiempos de descontrol alimenticio. Cada gramo de grasa es un golpe que puede recibir en la cara. Usted sabe que en un tiempo para dar el peso, empecé en las peleas por el título, tenías que dar el peso.
Y claro.
Si te pasabas, ya no contaba la pelea, si ganaba no importaba, qué sé yo, tenían graves sanciones. Entonces, a veces algunos tipos
comían el último día.
No, se iban a pesar y pesaban medio kilo más. Entonces salían a correr.
Claro, a liquidar eso.
Salían a correr, se pesaban de nuevo, le faltaban 200 gramos. Le faltan 100 gramos. Peso exacto, subían al ring y se caían solos.
Claro, sí.
Ahora, peor si está abajo, está 2 kilos abajo y tiene que ir a comer
la
parrilla.
No, podés.
Si estás abajo, podés.
Ahí podés. Pero tendrías que no poder.
Claro,
te obligan, tienes que estar justo.
Sí.
Entonces el tipo con un sándwich ahí, come el sándwich ahí y se pesa, te pasaste, ¡pum! Ya corres, una vuelta más sana, vuelve. Ahora te faltan 50 gramos, dame el sándwich, te pasaste, da una media cuadra.
Pero señor, es un horror.
Nunca la pelea.
No, nunca la pelea,
porque nunca están en el peso exacto.
No, por eso.
Si no están altos, están bajos.
Claro.
Como el presente de los tipos de la India.
Claro,
decía que no hay presente. Hay pasado. Y en un momento hay futuro. Al revés, hay futuro. Y pasa de largo por el presente y se convierte en pasado.
Claro.
Pero presente no hay. Como los guitarristas que tratan de afinar.
Sí.
Y viene, estoy bajo, estoy alto.
Sí,
y nunca están justos.
Con las cuerdas viejas de la guitarra.
Sí.
Entonces, es decir que el presente ahora...
No,
ya está.
No. Se le hizo pasado.
Ahora.
hola.
No. Pasado. Bueno, última cosa. ¿Cómo es practicar boxeo con su sombra?
Bueno, la sombra hace... ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un ejercicio, por supuesto, tramposo, ¿verdad?
¿Cómo?
Porque usted juega con su sombra, sí. Y quizás yo no tenga mucha idea de cómo es el ejercicio.
Yo tengo, ¿sabe? Tengo un problema. Tengo la sombra un poco atrasada.
Ah, bueno, claro. Pero nunca le va a ganar a su sombra.
¿Usted no es Nicolino López?
Sí, claro.
Pero ¿y cómo? No tiene idea de cómo es el...
Porque en nuestra época no hablábamos de las cosas, íbamos y peleábamos, señor. Y así traíamos los cinturones de campeón del mundo, los traíamos así.
¿Cómo son los cinturones de campeón del mundo?
Son anchos así.
¿O sí? ¿Cómo hace para pasarlo por la presilla?
No tiene, la tiene atrás, toda la cosa la tiene atrás. Para...
¿De qué habla?
Del cinturón de campeón del mundo. Tiene, donde va la hebilla, tiene una medalla que no sabe lo que pesa. 4 o 5 kilos pesa la medalla.
Parece una cincha, más bien.
Sí.
Bueno, y todo eso. Hace mención acá al entrenamiento en el campo.
Bueno. Sí.
Muchos boxeadores se van al campo a respirar.
No, pero...
No, bueno,
van, bueno. Respiran y se vuelven.
Yo me acuerdo, Muhammad Ali, Cassius Clay...
¿En qué quedamos?
Es el mismo. Bueno,
es el mismo. Sí. Corriendo por el campo al costado de la ruta. Y los periodistas corriéndolo atrás para...
Claro.
Y el
incluso
tipo...
sobrepasando la línea del... ¿De qué? Del 57.
No. No, me imagino, el entrenamiento de boxeo dicen que es el más completo de todos los entrenamientos.
Completo. Sí.
Usted hace cualquier deporte, otro deporte, nómbreme un deporte.
Hockey.
Hockey. Puede entrenar para boxeo y va a estar bien entrenado para...
¿Jockey?
No, no, hockey. Con un palo.
A mí me gusta... Sí. ¿Hockey sobre qué?
Claro.
Que hay sobre hielo...
Puede ser sobre hielo, puede ser sobre patines.
Sobre patines, sobre otras personas.
Bueno. No. Sobre césped.
Césped.
Over you, sí.
Yes.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, es momento de entrenar para el boxeo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no sé si estamos en condiciones de llamar, si no sabemos.
Sí, sí.
Sí, estamos en condiciones.
Hay
entonces...
un gong acá, mire.
¿Ah?
Ay, qué lindo. Sí. Terminó el primer round.
Sí, sí. Una campana suave es esa.
Sí.
Eso es muy sutil.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Pinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Llega a la Feria del Libro de Hoffingham, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolena. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hurlingham, sí. Bueno, el a contrarlo vamos a ver. Mañana campestre le piden el tema, el tema de... más hippie del rock nacional.
De Arco Iris.
Hermoso tema.
No anda el bajo.
El bajo. Ahí, ahora sí.
Ahí arrancó el bajo.
Era culpa mía, era culpa mía. ¿Va?
Sí. Un, dos, tres.
Salió.
A ver.
Pero así me desvelo. Vidalita rica, vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, trajito desde cero, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Bueno, espero que haya traído la babosita. Veo que sí, la trajo.
Sí,
bien.
Sí, la usé en la canción anterior.
Cierto.
Ah, es verdad.
Es que sí. Está tan a las oscuras que no reconozco bien los instrumentos.
Sí, debe ser por eso.
¿Está como para tocar tan solo?
Sí.
Ah, bueno.
Entonces sí.
Arranco entonces.
Empiezo a escuchar tu llamada.
Vamos a ver si anda el bandoneón.
¡Epa!
Thank you.
la producción que vieron a El Indio ingresar a la Universidad de Urbino.
Vino.
Sí.
Y que podría llegar a cantar Todo un Palo, por ejemplo.
¿Todo un Palo?
Por ejemplo.
Todo un Palo.
Sí.
Esto va con percusión bucal.
Percusión bucal voy a hacer.
¿Pero
sí.
puedo tocar la percusión verdadera también?
Podemos hacer un dúo de percusión bucal.
Bueno.
Y pandareta.
Igual queda mejor vocal que.
Bueno,
que
sí,
bucal.
Es verdad.
Bueno.
Vamos.
Un, dos, tres.
Parece que toquemos.
Misty.
Bueno.
Yes.
gracias. Vamos a tocar la última canción de la noche, que viene con un gran agradecimiento a los que han estado aquí en la Universidad de Burlingame acompañándonos. Así que les dejo un gran abrazo para todos. Un abrazo mío especialmente como, no solo como humilde artista que uno quizá es, sino como hermano de la línea. Yo soy un muchacho de casero, quiero decir que, y he andado mucho en Burlingame. Así que, como tipo que habla más o menos el mismo idioma que se habla aquí, les mando un gran cariño y un gran abrazo para terminar la noche. ¿Qué vamos a tocar?
Vamos a hacer Cuando los Santos Vienen Marchando.
¿En qué tonalidad?
Si bemol.
Si bemol.
Si bemol mayor.
Velocidad ultra rápida.
Ultra rápida.
Si bemol
mayor. Un momentito.
Máxima aceleración.
Un momentito que estoy cambiando registro. ¿Quiere que lo haga con este mismo saxo? ¿Eh? Ah, porque no anda. Este. Pero espera que estoy buscando un volumen, no es fácil esto.
Ahí va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.
tarde o temprano. Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Ahí va.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
para ser feliz, salta para vivir, bella para ser feliz, feliz, feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir. La importada sale cara, pero es la mejor. La de acá no barata, pero no tiene sabor. La importada sale cara, pero es la mejor. La de acá no barata, pero no tiene sabor. Salsa para vivir, salsa para ser feliz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Con un poco de tomate y azafrán, cebollitas y molito y lograrás una salsita para gozar, para curtir, para chupar. Salsa para vivir, salsa para ser feliz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. En el fondo de mi casa cultivé una plantita de salsa para usted. Yo le aseguro a usted, señor, que de la buena es la mejor. Pajaritos de colores vas a ver cuando pruebes esta salsa que compré. Pajaritos de colores vas a ver.
Lili Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750. Comienza tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, al fin se fue agosto, ¿no? Ya estamos en septiembre, aunque lleve 2 horas de vida el mes, pero arranca el mes de la primavera y uno siempre tiene una cuotita de esperanza en algún rincón del corazón, ¿no? Aquí estamos ya preparando el matecito de la madrugada. El pulpo también tiene todo armado y preparado para compartir las 3 horas que vienen por delante, así que los saludo a Juan Carlos Petrocelli. Y a todos ustedes, como siempre, abriendo la ventana del 11-7000-0750 para que se conecten con el programa y disfruten lo que puedan disfrutar y bancar la realidad que, como siempre sabemos, se presenta bastante dura, como ya estamos acostumbrados, la Argentina del péndulo de crisis en crisis. Así que, si les parece bien, a las 2 de la mañana, 2 minutos, arrancamos con el repaso de la información.
Ahora, las noticias que importan. Llegó el noticioso.
En Buenos Aires la temperatura 13 grados, humedad 94%, el cielo está ligeramente nublado. Atención porque hay bancos de neblina en la madrugada y la mañana de hoy, donde tendremos otro día con el cielo parcialmente nublado o nublado. Vamos a la información, la despedida de Messi, la carta anunciando la salida de la selección conmocionó al fútbol mundial a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026. No le alcanzó combatir todos los récords imaginables con la celeste y blanca e intentar hacer sencillo lo increíble. También acercó la alegría del fútbol a un país entero, incluidos muchos y muchas que ni siquiera sabían que existía. Con la frase «Quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección», se inició la comunicación que conmueve a todos los fanáticos del fútbol y el mundo. A 4 años del atentado, el peronismo se moviliza este martes 1 de septiembre a San José 1111, el domicilio del barrio de Constitución, donde la expresidenta cumple la injusta prisión domiciliaria. La concentración comenzará a las 17 y tendrá como uno de los principales oradores a Máximo Kirchner. La convocatoria fue organizada por el universo político kirchnerista para conmemorar el atentado ocurrido el 1 de septiembre del año 2022 y al mismo tiempo instalar el caso en la agenda pública. El acto tiene, frente al domicilio de la expresidenta, el acompañamiento y la difusión de un documento político firmado por partidos y agrupaciones. El Papa, la hermana y la agenda. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a los obispos Marcelo Colombo y Raúl Pizarro para avanzar en la organización de la visita. De acuerdo con el esquema que analiza la Iglesia, el Papa permanecería el lunes 9 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján. Colombo aclaró que el cronograma todavía puede modificarse. La agenda también contempla encuentros con jóvenes, familias, trabajadores, voluntarios de Cáritas y pastorales de la iglesia. Además, se analiza una eventual visita al Cotolengo Don Orión en Claypole y a una cárcel, aunque estas actividades todavía no fueron confirmadas. Hay novedades en Bolivia en el caso Cerimedo. Ordenan la detención de la mujer que habría pagado a los sicarios en el ataque a Nadia Beller. Se trata de María Argentina Rojas Roca, una exfuncionaria de la aduana, señalada por la fiscalía como la persona que se reunió y le pagó a los sicarios colombianos. Estuvo presa en Brasil por tráfico de drogas. La vinculan al ex jefe de la aduana boliviana que tenía estrecha relación con Cerimedo. Se equivocó de escenario. Milei aprovechó una reunión de la Federación Internacional de Automovilismo para declamar su amor por la Fórmula 1 y aseguró que Argentina está preparada para recibir un gran premio. Desde la ciudad aseguran que el presidente no hizo nada por el regreso de la máxima categoría al país y que se subió un proyecto en el lugar equivocado. La FIA no define nada, ya que la Fórmula 1 es manejada por un grupo privado. Caputo le contó a Georgieva que le va bien. El ministro de Economía se reunió en los Estados Unidos con la titular del Fondo Monetario Internacional para hablar sobre la agenda económica de la Argentina. El encuentro en el marco del G20, donde Caputo presentó como lograda